mucho, mucho vale cuatro. Muy poco whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte dubstep, escuchamos a pibe. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mias de espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos, Quiero Retruco, programa número 67. Como siempre te puedes comunicar con nosotros a través de internet www.radioretruco.com.ar, a través de Twitter a @curretrucoradio, a través de nuestra página de Facebook también a quiero.retruco.radio, si no nos mandás un mensaje al 011 15 58 34 91 83. 67 programas, estamos terminando el ciclo de este segundo año de Quiero Retruco. Tenemos dos libros para aquellos que se comuniquen con nosotros y respondan a un par de preguntitas. Los libros que vamos a entregar hoy son de Rodolfo Kusch. Son La negación del pensamiento popular y Geocultura del hombre americano, ambos de don Gunther Rodolfo Kusch. Un dato, en 1989 don Rodolfo Kusch fue homenajeado por la Cámara de Diputados de la Nación y lo considero uno de los pensadores más importantes no solo de la Argentina sino de América Latina, considerado por algunos como un maldito más de esos que pueblan nuestra historia y nuestra cultura, y por ello silenciado y negado por los cenáculos de la cultura oficial. Para llevarte estos libros tenés que responder algunas de las dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son, y esta es de actualidad, cuáles son los dos principales gremios que obtuvieron el mejor acuerdo paritario en 2016, este año que se termina y que nos han dado por la cabeza a los laburantes? De entre todos ellos hay dos sindicatos que obtuvieron la mejor negociación paritaria y queremos saber cuáles. Si lo respondés correctamente te llevas uno de los libros de don Rodolfo Kusch. La segunda pregunta es más histórica y que tiene que ver con la unidad de las organizaciones populares, con las organizaciones sindicales, nos remite como ayudita a 1972, y la pregunta es, ¿a qué se llamó el valido de Rawson? Como ayudita, Rawson es vecino de una localidad que tiene un penal donde ocurrieron algunas cosas, 1972, más ayudas no te podemos dar. Frase final de don Rodolfo Kusch, que nos parecía que ameritaba leer al aire, ya que vamos a entregar dos libros de él. Con referencia al pueblo, aparte de la connotación sociológica y a veces económica que tiene el término, cabe pensar también y ante todo que es un símbolo. Como tal, encierra el concepto de lo masivo, lo segregado, lo arraigado y además lo opuesto a uno, en virtud de connotaciones específicas del tipo cultural. Pero si es un símbolo, uno participa de él, perdón, y lo hace desde lo profundo de uno mismo, desde lo que no se quiere ser. Por este lado, aunque no querramos, todos somos pueblo y en tanto lo segregamos, excluimos esta mancha popular consistente en el arraigo que resquebraja nuestra pretenciosa universalidad, la segregación en la que no queremos incurrir o también lo masivo que subordina el ego. Por todo ello se da el uso ambiguo del término pueblo, pero que hace a la ambigüedad de uno mismo. Es la ambigüedad profunda que mantenemos frente a nuestra verdad, la de no ser en el fondo plenos. Entonces, pueblo, por una parte, mueve en nosotros el requerimiento ambiguo de una verdad que nos cuesta asumir. Esto lo escribió Rodolfo Kusch en Geocultura del hombre americano, un libro que de verdad recomendamos y que esperamos se lo gane alguien que se contacte. Antes de arrancar con todos los compañeros y amigos que están aquí, algunos saludos que tienen que ver con Juancito Ascona desde Río Negro, que nos está escuchando, de la ciudad de Viedma, Ricardo desde Córdoba, Carlito Zurita, que es un abonado a esto, de Santiago del Estero, y que además le agradecemos porque nos manda siempre material para el programa, Lautaro desde Campo Tongui y aquí en Loma de Zamora. Mora y Joana Marquesini desde la provincia de Mendoza. Arrancamos con el programa. Hoy nos visita, antes de presentar a todos, un queridísimo amigo y compañero de Cosquín, el amigo Luis Guzmán. ¿Qué haces, Luisito?
Hola, muy buenas tardes al programa. Acá quiero Retruco, en el programa 67, los felicito. Yo lo escucho allá de Cosquín, de Córdoba, cada vez que tienen el programa al aire. Y bueno, felicitaciones y quiero saludar a la gente de Cosquín y de Córdoba, Ricardo Hernández, Rulo Frontera, Piri Guzmán. Y bueno, paseando por Buenos Aires y dando una vuelta para conocer en vivo esto de la radio.
Bueno, pronto vamos a andar por allí, Luis, y vamos a tener la oportunidad. Y hasta por ahí podríamos hacer una grabación desde un programa de allá de Córdoba. Nos ha dicho que, por ejemplo, el descamisado lo ha recibido Rubén Daniel, del Sindicato Municipal.
Sí, yo te comento que yo trabajo en la parte municipal de la ciudad de Córdoba, un hospital que se llama Hospital de Urgencia. Y en nuestro sindicato se llama SUEM, y la conducción del SUEM es Rubén Daniele. Y bueno, quería también participar a ver este tema que estaban tocando ustedes de cuál fue el mejor arreglo salarial del 2016.
Ajá.
Bueno, no quiero decir los números, pero bueno, nosotros tuvimos un arreglo este año, el SUEM, cerramos acá, vamos a cerrar paritaria, y bueno, tenemos un porcentaje nosotros que bueno...
Importante. Bueno, bien. Me decías que cayó bien el descamisado.
Muy bien, en la ciudad de Córdoba y en la ciudad de Cosquín. Muchos compañeros en la ciudad de Cosquín me habían pedido han recibido todos. Y bueno, y también muchos compañeros se quedaron sin descamisado, pero seguramente que les voy a hacer llegar de alguna forma en cualquier momento.
Ahora en unos días más va a estar la reimpresión del DESCA, así que vamos a llegar con más ejemplares a más compañeros y por supuesto allá en Cosquín. Una semana donde, y la arranco con un temario que me viene dando vuelta en la cabeza, es absolutamente arbitrario, así que van a tirar las opiniones. Hasta hace dos días el gobierno estaba acorralado y los medios de comunicación además lo acorralaban. Algo de esto hablábamos ayer con los compañeros de Cosquín en un bar, con dos o tres ejes de informativos. Uno era la ley que finalmente avanzó de emergencia social, acá Sabino me apunta, donde se planteaba un escenario de movilización, de quilombo, las organizaciones sociales van a salir a la calle, hay una desgracia y demás. El gobierno no iba a ceder. Segundo, el gobierno estaba discutiendo el tema de la ley para modificar el impuesto a las ganancias. Lo primerea Massa con una propuesta a todas luces mejor que la que proponía el gobierno, insatisfactoria de todos modos, porque el salario no debe tributar ganancias desde nuestro punto de vista, pero también le vamos a hacer una zancadilla al gobierno. El jueves, por el día de ayer, vamos a hacer una sesión, se va a anular cualquier pretensión del gobierno, va a salir la ley que nosotros queremos. Tercer tema, la CGT impulsando por lo menos un compromiso entre empresarios, gobierno y trabajadores para que no haya despidos, por lo menos hasta marzo de 2017. No va a salir, eso no, sorteó las tres. Salió la emergencia laboral, poniendo además como relieve y además como una contradicción que en algún momento vamos a tener que hablar. El gobierno o uno de los gobiernos más liberales y conservadores y ortodoxos en la aplicación de política económica de la dictadura en adelante es el gobierno que más le destina a la, entre comillas, asistencia social. Eso es un dato, después discutámoslo políticamente. Segundo, la CGT, que digamos venía apurando, se sienta con el gobierno, negocia esto, poniendo como eje un tema que no es menor. El acuerdo o el compromiso afectaría o implicaría a los trabajadores registrables. ¿Qué hacemos con más del 50% de la población económicamente activa que está laburando en negro o de manera precarizada? Tercer elemento, el tema del impuesto a las ganancias. Termina la oposición negociando y acordando, o el gobierno acordando con la oposición. ¿A qué voy con esto? A que hay, en mi opinión, y me parece que tenemos que empezar a discutirlo y a debatirlo, un contubernio entre el gobierno y toda la clase política, peinando desde la izquierda a la derecha, ¿sí?, para permitir avanzar en medidas, algunas de las cuales son por su, desde ya, digamos, contraria a los intereses de los trabajadores, pero que te las barnizan de manera tal de que pase. Y ese es el escenario que tenemos en una semana. ¿Cómo en dos días se revirtió la carga de la locura, de la presión que parecía que el gobierno se desbordaba y el gobierno vuelve a tomar la iniciativa? Lo cual muestra también una enorme volatilidad política en este país, donde de un día a otro puede pasar cualquier cosa. Arrancado el programa de esta manera, Leticia, ¿cómo estás?
Hola, bien, José. Bueno, sí, largaste un montón de cosas. La verdad, bueno, nada cambia igualmente. Nada cambia porque son paliativos, es mantener el la situación como está, con algunos vaivenes, algunos matices, pero más o menos siempre lo mismo. Hablando de pasar, una de frase que salió, que se empezó a difundir, esto de que dijo Pérsico, pasamos la fiesta, ¿no?
Pasamos la fiesta. Alcanza para la fiesta.
Alcanza para la fiesta. Bueno, lamentable, la verdad, lamentable. No. Me parecen como que son como unas falsas pulseadas estas, ¿no? Que nos venden como una cosa que se están peleando y que a ver quién es más malo y que si le ganamos, si no. Y me parece toda una puesta en escena donde finalmente el resultado es volvemos al mismo lugar.
Carlitos Carcábalo, desde Ingeniero Budge, provincia de Buenos Aires.
En realidad, lo que me parece a mí es que el gobierno va a aplicar medidas de fondo fuertes después de las elecciones del año que viene. Es decir, ahora, con la complicidad de la clase política y de la clase de la llamada burocracia sindical, está como que pasando, digamos. Pero hay que prestar atención a lo que dice Macri. Macri volvió con el remanido caballito de batalla de la burguesía argentina, que es la productividad de los trabajadores. Uno ha leído, por ejemplo, que en el año 52-53... un congreso de la productividad, la CGE, en ese momento, representando a los industriales, lo primero que abogó es por el aumento de la productividad. Los gobiernos posteriores, de los que yo tengo memoria, porque soy bastante viejo, todos siempre, la primera palabra es la productividad. Los trabajadores tienen que trabajar más. Y eso es mentira, porque la clase trabajadora en la Argentina ha aumentado su productividad en 1,1%, una de las más altas del mundo. Datos del INDEC, del 2006 al 2016.
Sabino Ledesma, desde San Martín, provincia de Buenos Aires.
¿Qué tal, José? ¿Todo bien? Sí, un poco en línea lo que decía Carlito y también lo que decías vos. Cómo viene avanzando el macrismo, y además en el discursivo también Macri se da el tupé de decir que hay que discutir todos los convenios laborales porque estos ya resultan, según él, anacrónicos. Ajá. Y hacen peligrar los puestos de trabajo. Uh-huh. O sea que en macrismo la clase dominante, por llamarle, está avanzada y, bueno, parece que la está llevando bien, está maniobrando.
Antes de darle la palabra a Belén, te robo un segundito, porque esto que vos planteás también nos tiene que meter en una discusión que al final del programa trataremos de marcar. Todas estas cosas que se dicen no son ni disparatadas ni son por parte de un guaso atrevido. Esto está absolutamente estudiado y es porque hay agua en la pileta para tirarse.
Hay un consenso. Entonces, lo dicen es porque hay un consenso, claramente.
Han generado cierto, con contradicciones y demás, esto que discutíamos el otro día, ¿no? Para el subte, y los que putean son los propios trabajadores que no pueden entrar al subte. Entonces, te meten en una contradicción de la medida legítima que asumen los trabajadores, que la medida legítima es el paro en reclamo de mejores condiciones de laburo, pero también el reclamo legítimo de lo que no llegan a laburar. Digo, y eso es una maquinaria perversa que te la arman desde el poder para enfrentar a la clase trabajadora.
Como trabajadores, obviamente tenemos la medida legítima de la huelga o del paro, pero creo que hay que llevarla adelante de forma más inteligente también y de ponerse de nuestro lado a los mismos trabajadores que viajan en el subte.
Veremos después al final del programa cómo hacemos. Belén Farías, desde la provincia del Chaco, pero instalada aquí en Buenos Aires. ¿Qué hace,
José,
Belén?
Sí, además de lo que se habló, quisiera recordar que a propósito del día de la fecha, no solo se recuerda el día, no solo se celebra, si se quiere, el día de la no violencia contra la mujer, sino como todos los 25 recordamos el 25 de marzo de 1996, que fue cuando ingresó Monsanto a la Argentina.
Ah, mira.
Y en el gobierno de Menem y bajo la aprobación del secretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, Felipe Solá.
Muy buen dato. Y sobre Monsanto hay algo que vamos a tener que charlar también durante el programa, que es la primera...
El
primer juicio favorable, que tuvo sentencia favorable por el uso de agrotóxicos y pesticidas, condenando a un productor agrícola que por su actitud negligente generó la muerte de un pequeño de 4 años y en Corrientes, si mal no recuerdo, o en Misiones, después tendríamos que revisar, y una enfermedad gravísima a su primita que por suerte salvó su vida. Antes de irnos al corte, Leticia tiene unos mensajes de compañeros que se han contactado con nosotros.
Sí, que nos mandan a la página de Quiero Retruco. Mayra Zucala de Mar de Ajó, María de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, que dice que nos felicita porque mantiene informados a los trabajadores uniéndonos en la lucha. Juan Grisalini de La Paternal. Sebastián Jiménez, que nos ha hecho llegar un link de un libro acerca de la vida de José Luis Nel. Yayo de Saladillo, provincia de Buenos Aires. Marcelo Morales, que nos agradece que la cobertura que estamos haciendo permanentemente del conflicto de Siad Tenaris. Ariel de Cresta Roja y Simón por los trabajadores de Molarsa.
Bueno, gracias Leti, nos vamos al primero de los cortes, volvemos un ratito.
Tengo asuntos que no pienso convidar. Yo no te debo nada. Yo no te debo nada. Yo no te debo nada. Será bien cuando te vayas, corazón. No te soporto, no tío, no,
no tío, no.
Me empalagan tus abrazos de oso, no tío, no,
no tío, no.
Y no me apuestes que no soy buen jugador. Miento poco, pero cada vez mejor. Atentí,
yo no te debo nada. Yo
brazos amigos de mi soledad. Mírate en el agua profunda de tu soledad. Soy de nadie, de nadie, de nadie, de nadie. Yo no te debo nada. Yo no te debo nada. Yo no te debo nada. Será bien cuando te vas.
Si por la proyección que parece el país, el acuerdo, cosa sabemos que es muy difícil, fuera que la proyección, como que la inflación continuara todo el año, bueno, me parece que no es un momento para que los trabajadores saquen ventaja ante la situación delicada que está el país. Es un año para no ganar, pero tampoco perder. No es un momento para que los trabajadores saquen ventaja ante la situación delicada que está el país. Es un año para no ganar, pero tampoco perder.
Bueno, nos contaba Belén, hoy se está haciendo en este momento, se debe estar haciendo la marcha por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. El colectivo Ni Una Menos, como en varias oportunidades, ha emitido un comunicado. Bueno, hay, digamos, diversas conmemoraciones en distintos lugares, marchas, presentaciones distintas, porque esto es un tema que no es, cada tanto aparece como un caso policial, pero en realidad esto es algo constante, abarca mucho más que los femicidios, abarca la cuestión de la violencia laboral, del acoso, digamos, una cantidad de temas que influyen en la vida cotidiana de las mujeres, particularmente también de las mujeres trabajadoras, donde hay como una bastante discriminación, bastantes limitaciones por el tiempo que le pueden dedicar al trabajo, que deben combinarlo un poco con otro tipo de actividades de la vida cotidiana de las que se tienen que hacer cargo. Bueno,
además se recuerda, si y corregime, una fecha concreta de recuerdo a...
Se recuerda el 25 de noviembre, la muerte luego de haber sido torturadas y violadas de las tres hermanas Mirabal, Patria, Minerva y no me acuerdo el otro nombre, luchando contra la dictadura de Trujillo
en República Dominicana. Ahí está. A propósito de esto, y no es menor, y ya enganchamos con el primero de los entrevistados, sabemos que las compañeras, además de violencia física, vienen recibiendo sobre todo violencia laboral, y algunas de estas cosas están ocurriendo en el marco del Ministerio de Economía, donde los compañeros vienen denunciando un hecho concreto que ha sucedido con una compañera de trabajo, y enganchado con eso también el reclamo de la recomposición salarial por cuanto la cuestión del salario, del sueldo a fin de mes no cierra, y los compañeros están tratando de revertir esta situación. En tal sentido, nos hemos comunicado nuevamente con Pablo Almeida, delegado de ATE del Ministerio de Economía. Pablo, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando?
Sí, los escucho. ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien?
Bien, en la lucha.
En la lucha. Bueno, el primero de los temas, porque justo lo enganchábamos con una información relacionada con una movilización que se hace hoy en recuerdo de las hermanas Mirabal asesinadas en República Dominicana, y tomando eso como símbolo del Día Internacional de la lucha contra la violencia contra la mujer. Sabemos que dentro del Ministerio de Economía ha habido un episodio que los tiene ustedes como actores en el reclamo ante el ministro de Economía, que tiene que ver con el despido de una compañera. ¿Por qué no nos contás un poquito qué ha sucedido?
Sí, lo que sucedió fue una situación muy violenta en el marco de que hay más de 3.000 compañeros y compañeras precarizados que a fin de año se les vence el contrato y tienen que ser renovados, que en la unidad de auditoría interna, una funcionaria recién llegada hace 2 meses, citó a una compañera, la compañera es madre hace menos de un año y por ende está gozando con el beneficio que establece nuestro convenio de reducción horaria para la lactancia, y la citó para decirle que no le iban a renovar el contrato, lo cual implica un despido. Es una compañera que hace más de 5 años trabaja en el ministerio, y las razones fueron aberrantes, ¿no? Que a ella no le importaba si ella tenía una hija, que había faltado mucho, todo dentro de los marcos del convenio, ¿no? Pero sin importarle eso, y que se ausentaba para quitarse leche, como hacen todas las madres que están en edad de lactancia y tienen que darle a sus hijas o hijos la leche materna, que la conserva en una heladera, para lo cual hemos conquistado que existe un lactario. Bueno, con esos argumentos errantes, esta jefa le dice que no le van a renovar el contrato, y un despido violento contra una mujer, contra una madre, un despido absolutamente discriminatorio y por eso salimos a enfrentar.
Una compañera que además tenía una antigüedad laboral de 5 o 6 años trabajando ahí.
Sí, exactamente, creo que cumple 6 años ahora.
Enganchado con esto, leíamos un comunicado de la comisión, de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Economía, no solamente denunciando esta situación, sino, y para vincularlo, planteando la situación de precariedad laboral absoluta en la que se encuentran muchísimos compañeros, y denunciando también digamos, el salario que no alcanza y este bono que han acordado entre UPCN y las autoridades, UPCN, el sindicato, el otro sindicato estatal, que bueno, que no tiene una conducta muy afín a la lucha de los trabajadores. ¿Y por qué no nos contás un poco en qué consiste esto? Es decir, el reclamo por el tema salarial y por otro lado la denuncia que hacen ustedes de este bono que no les alcanza, que no les sirve.
Sí, yo digo, para contextualizar, nosotros tenemos una escala salarial que arranca de un salario que está por la mitad de la canasta familiar, o menos. Uh-huh. 1.100 pesos cobra un trabajador que recién empieza en nuestro ministerio, y una escala salarial donde la mayoría de los trabajadores cobra menos de los 21.000 pesos que hoy necesita una familia para vivir en la Ciudad de Buenos Aires, medido por el propio Instituto de Estadística y Censo de la Ciudad. En ese marco nosotros lo que decimos es que el bono es absolutamente insuficiente. Uh-huh. No, una suma que va de los 2.000 a los 3.500 pesos, cuando frente a la inflación real hemos tenido pérdidas que van entre el 8 y el 12%, y una suma que se paga en dos veces y por única vez, o sea, no se incorpora al sueldo mensual de los trabajadores, para nosotros es una afrenta. Y es una entrega más de UPCN, lo que vos decías. Bueno, uh-huh, no es casual que haya sido el gremio alineado con la conducción burocrática de la CGT, que ha pactado una tregua tremenda con el gobierno, que no es casual que hayan sido ellos los que lo firmaron. ATE no lo firmó, uh-huh, porque nosotros lo que reclamamos es la reapertura de las paritarias, o en todo caso que estas sumas que hoy se entregan no sean sumas por única vez, sino que sea una suma que se incorpore al salario normal y habitual de los trabajadores, pagadero todos los meses, lo cual podría permitir una mínima recomposición de nuestros salarios. Pero nada de eso está en estudio en el gobierno, y mucho menos por parte del PCN, que es el gremio siempre oficialista.
¿Y qué alcance tendría este bono? ¿Alcanzaría a todos los trabajadores? ¿Hay algún tipo de escala, de discriminación? ¿Cómo sería eso?
Por lo que ha salido, todavía no ha salido en boletín oficial, pero por las actas que se han difundido, va 3.500 pesos, siendo 3.500 para la categoría más baja y 2.000 para las categorías más altas. Sí, sería para todos, pero ya te digo, nosotros hemos tenido pérdida salarial del 10%. O sea, para que tengas una idea, en un año, que es lo que dura nuestra la firma paritaria, que fue del 31%, en un año perdimos, según nuestros cálculos, entre un sueldo y un sueldo y medio. Uh-huh. ¿Sí? Que con un salario promedio de 15.000 pesos, es obvio que si te quieren arreglar con 2.000, 3.000 o 3.500, se consagra una pérdida salarial enorme. Pero aparte, lo peor es el concepto que dice el gobierno. El concepto del gobierno es el que la CGT lo ha firmado, la conducción burocrática de la CGT, es, entregamos esta suma, pero para hacer borrón y cuenta nueva, el año que viene no nos vengan a reclamar por la inflación pasada, y la CGT lo ha firmado gustoso.
Mi pregunta apuntaba un poco a que leímos por ahí que había como que no alcanzaba, que era a todos con los contratados, por ejemplo, podría no alcanzarle, y por eso te preguntaba lo de la
alcance. Ah, no, correcto, sí, sí. Nosotros tenemos una situación, porque digo, nosotros siempre distinguimos, tenemos entre un 75 y un 80% de compañeros precarizados, bajo distintas modalidades. Y hay todavía una gran cantidad que incluso no son ni reconocidos como trabajadores, son monotributistas, que incluso están, su figura laboral, el ministerio la fragúa tercerizándola con universidades. Esos compañeros, hoy no está garantizado que cobren el bono. Este bono que nosotros decimos que incluso es exiguo y que no alcanza, no alcanzaría a todos los trabajadores. Tuvimos una primera reunión donde planteamos el tema y nos dijeron que estaba en estudio. Pero digo, fin de año es ahora, las necesidades son ahora, y si encima el bono es exiguo, que no alcance al 100% de los trabajadores, sería tremendo.
Pablo, se acerca fin de año y los trabajadores del Estado tienen o están ante la situación de la renovación de los contratos. Me refiero a los compañeros que están precisamente bajo esa modalidad de dependencia laboral, y sospechamos que debe haber, como en otras reparticiones del Estado sabemos que hay, cierto pánico entre los compañeros que forman parte de esa enorme planta de contratados respecto a si van a ser renovados o no, si van a preservar la fuente de trabajo o no. Y en ese marco, hace unos días hablábamos, yo tenía hablaba con unos compañeros que laburan en el Cedronar, que no solamente habían entrado en pánico, sino que incluso se dan situaciones hasta de salud de compañeros que con angustia, con ataque de pánico, con problemas para afrontar el laburo, porque realmente tienen la cabeza en que el 31 de diciembre puede ser el último día de asistencia al laburo y último día de cobro. ¿Cómo está afectando esto a los compañeros que trabajan dentro del Ministerio de Economía?
No, esta situación la hemos atravesado todo el año, ¿no? Uh-huh. Porque, sí, el 31 de diciembre es una fecha muy simbólica, pero la precariedad laboral es tal que incluso el Estado empleador puede violentar el contrato, puede rescindirlo unilateralmente, como dicen ellos, uh-huh, en cualquier momento. Eso es lo que nos sucedió en abril. Nosotros en abril tuvimos 160 despidos. Uh-huh. Y desde ahí en adelante se ha jugado con eso, porque se juega en forma perversa desde parte del empleador, de que en cualquier momento vienen más. Digo, para mí, como delegado, es usual que recibir llamados de varias áreas, de que se corrió el rumor de que vienen 500 telegramas más, que viene esto. Y digo, todos los compañeros y compañeras viven en un estado la precariedad laboral te mata también.
Claro.
Nosotros, digo, nosotros hemos tenido, no nuestro ministerio, pero en el CCK, en agricultura familiar, compañeros que han fallecido, sí, en el medio de la pelea por la fuente de trabajo. Nosotros hoy estamos ante un escenario de fin de año que lo hemos encarado con tiempo, porque veíamos que era la preocupación central. Para nosotros como gremio, la fuente de trabajo es lo primordial, si bien tenemos muchas otras peleas, y lo encaramos con tiempo. Hemos logrado que en muchas áreas, yo te diría que en 4 de las 5 secretarías que hoy tiene el Ministerio, ya se empiecen a firmar los contratos. Y por lo general entendemos que, bueno, con organización y todo, vamos garantizando que se firmen el 100% de los contratos. Pero esto, la precarización, lleva a que nada sea garantía. Y eso para nosotros es un problema grave, porque hoy te firman el contrato y en marzo te despiden, como nos hicieron el año pasado.
Claro, tal cual. Pablo, se nos ha ido el tiempo. Hay dos o tres consignas que ustedes vienen planteando que tiene que ver con que no haya ninguna discriminación si es que va a existir este bono, que el bono efectivamente compense la pérdida salarial y que se incorpore la suma al salario básico. En función a estas tres consignas, ¿cuál es el plan de acción inminente que ustedes tienen de cara a estos 40, 45 días que restan para terminar el año?
Nosotros en concreto lo que creemos es que hay que seguir organizados. Hoy nos ordena la pelea por la reincorporación de esta compañera, pero digo, bueno, pues nosotros en forma permanente hacemos asamblea y seguramente hasta el fin de año le estamos planteando también a la conducción de nuestro sindicato, porque el tema del bono es algo que nos afecta a todos, uh-huh, poder poner en pie una pelea general de los trabajadores estatales nacionales en reclamo de estos ítems, ¿no? Sobre todo del tema de que el bono se incorpore al salario como forma permanente, porque obviamente el salario no te alcanza ahora, con el bono y el aguinaldo más o menos vas a poder capear durante diciembre o enero, pero en febrero o marzo ya volvés a la realidad de que la guita no llega ni hasta el día 15.
Así es. Pablo, te deseamos la mejor de las suertes, te mandamos un abrazo y, como siempre, agradeciéndote por la gentileza de salir al aire.
No, como siempre, agradeciendo a ustedes darnos el espacio. La verdad, muchas gracias.
Por favor, un abrazo grande. Ha sido Pablo Almeida, de ATE, Ministerio de Economía.
argentino quiero expresar con este recite que supe heredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. No te enganches con la ficción, alma que es green, el mentidor. Cualquier cosa, tener razón, es dar la vida, poniendo el pecho, yo estoy clavando mi talón, pues no soy carne para salchichas, sé que mucha gente linda dirá que me saltó la ficha. Yo de niño estoy cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor y no seré yo quien lo olvide. Premia la tele su crimen breve, ¿qué me importa? Llevo tortas, yo estoy clavando mi talón, pues no soy carne para salchichas. Sé que mucha gente linda mira que me saltó la ficha. Cumpliendo un sueño de niño estoy cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor y no seré yo quien lo olvide.
Recién escuchábamos el tema de Almafuerte, Orgullo Argentino. Sabemos que hace unos días, y de hecho el viernes pasado, tratamos de comunicarnos y se nos cortó en algún momento la comunicación. Sabemos que en la provincia de Neuquén hay un conflicto que viene tomando cada vez más calor, que tiene que ver con los compañeros que trabajan en Molarza, una papelera que precisamente está situada en la provincia de Neuquén, donde denuncian los compañeros despidos, pero también denuncian que el intento de vaciamiento de la fábrica. En tal sentido, nos hemos comunicado con Alfredo Fuentes, delegado de los trabajadores de Molarza. Alfredo, ¿nos estás escuchando?
Hola, sí, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué decís? ¿Cómo va todo?
Bien, acá la lucha nomás, difícil, viste, situación, pero estamos dando pelea.
Bien, ahí le contábamos a los que nos están escuchando que el viernes pasado intentamos y se nos cortó y hacíamos un breve raconto de lo que había sucedido. Ustedes han sufrido dentro de la planta una cantidad importante de despidos. A partir de eso ustedes tomaron una serie de medidas de fuerza que tenían que ver con paro de la producción, luego el corte de la Ruta 7 y a eso se le agregó el intento de vaciamiento de la empresa por parte de la empresa madre, esta tal Sanogo Greenpack. ¿Por qué no nos contás un poco todo ese proceso que los encuentra ustedes en un proceso de lucha y que ha terminado con una situación judicial en el medio? ¿Por qué no nos haces una síntesis de todo esto, Alfredo?
Sí, la verdad que se ha detallado bastante, digamos, la situación es muy crítica con ese intento de vaciamiento que viene haciendo la empresa. Ya hace más de 7 meses venimos con esta situación que es muy grave, que afecta a todos los trabajadores y sus familias, pero la verdad que se ha agudizado, digamos, estas últimas semanas, en donde ya estamos a fin de año y tenemos una rebaja de salario del más de un 40%, donde ya tenemos, digamos, nosotros en el mes de mayo éramos 110 trabajadores, ahora somos 65. Tenemos despidos arbitrarios, tenemos esta rebaja salarial que es brutal, de más de un 40%. Así que ya, digamos, insostenible la situación.
Perdóname.
Y nadie hace nada, y la empresa se maneja con una impunidad terrible, terrible, digamos, ha despedido a un trabajador por una publicación en el Facebook. Ya es una situación que no da más, y las negociaciones son frustradas en el sentido de que las autoridades no hacen lo que deben hacer. La empresa viene a las audiencias y solamente monta provocaciones. En el medio de esto, digamos, tratan de no permitir que hayan asambleas, no dejan entrar a los delegados a la fábrica, no dejan que entre el sindicato a la fábrica. Digamos que esta multinacional Sanogo Greenpack, que es de Dinamarca, se ha instalado aquí en la región y se maneja como el lejano oeste. Digamos, es terrible como el maltrato a los trabajadores y ya, digamos, esto viene generando mucha bronca y las medidas de fuerza que venimos haciendo, pero bueno, estamos llegando a un límite en que nos están buscando hacer medidas cada vez más duras, más graves, más fuertes.
Alfredo, contame un poco cómo es eso de la reducción salarial, porque desde el punto de vista de la legislación laboral, los salarios no se pueden reducir, con lo cual sospechamos que lo que está haciendo la empresa es quitarles algún tipo de premios, beneficios o penalizarlos con suspensiones que le van generando a ustedes una baja salarial. Contanos cómo es un poco eso.
Sí, a nosotros nos cambiaron los horarios de trabajo. Sacaron un turno completo y dejamos de trabajar los sábados y domingos y con esto nos bajaron un 40% los sueldos.
Claro.
Y además, digamos, hacen acciones ilegales, como por ejemplo, trabajamos 8 horas, nos pagan 5 horas, 4 horas, porque para una máquina, porque se corta luz o cualquier cosa, nos encuentran a nosotros. Claro. Y esto lo manejan con impunidad, porque esto no se viene a ningún lado, digamos. Nosotros además no cobramos una productividad ni nada por el estilo, y la empresa lo hace a su antojo, digamos, y acá la Secretaría no hace nada, el Ministerio, la Justicia, digamos, la Justicia se pone a disposición para la empresa porque, dicho sea de paso, fueron los que dictaron la medida cautelar y ante una denuncia de la empresa hacia la Comisión Interna, digamos, más en particularmente hacia mí, por haber organizado una asamblea. Yo soy delegado de la fábrica, por haber organizado una asamblea, la empresa me denunció y la Justicia accedió a iniciar un juicio de desafuero para aplicar una sanción de 25 días y accedió a aplicar una medida cautelar que a mí no me permiten entrar. Yo hace 3 meses que no puedo entrar a trabajar, no puedo entrar a cumplir mi rol como delegado. Y a partir de ahí fue que empezaron los despidos arbitrarios, el ataque permanente a los trabajadores, la amenaza, digamos, y la sanción a trabajadores que fueron a asamblea. Si parte de una asamblea, hay trabajadores que lo han sancionado con un día de suspensión.
Alfredo,
trabajadores por llegar 5 minutos tarde los han sancionado con 5 días, 6 días. O sea, es brutal lo que está pasando y nosotros, bueno, venimos resistiendo con la lucha, con la huelga, con la asamblea, digamos, no la hemos dejado de hacer porque es lo único que nos queda, digamos, es la nuestra herramienta de organización. Y sin embargo, digamos, a pesar de todo esto, de todos estos meses en los que venimos recibiendo todo este maltrato y toda esta impunidad con la que se maneja la empresa, seguimos luchando y venimos haciendo medidas falsas. Y bueno, estamos plantados porque detrás nuestro están nuestras familias y es lo que nosotros estamos defendiendo.
Alfredo, tenemos entendido que hoy fue la audiencia de desafuero. ¿Nos puedes contar un poquito cómo fue eso?
Sí, la empresa no se presentó. Estuvimos con la jueza y la así se maneja. No se presentaron. Directamente se presentó un abogado y no nada. Así que la jueza dijo que no se podía tratar el tema hasta el final y iban a rever la medida cautelar que me tiene ahí afuera, para ver si se podía revertir, digamos, que fue la apelación que hicimos nosotros desde el CEPROD, donde nuestra abogada me hicieron una apelación ante el caso, digamos, del desafuero y la medida cautelar. Pero bueno, la empresa no se presentó, nosotros igual con la jueza hablamos claramente de todo lo que habían hecho, digamos, hicimos responsable ante la eso de que me dejaron afuera, generó todo el resto, ¿no?
Alfredo.
Así que, bueno, estamos a la espera de que se revierta ese medio cautelar y los próximos días yo pueda volver a entrar, porque además hubieron elecciones hace una semana y yo fui reelecto nuevamente como delegado y entró una nueva interna que, de hecho, la empresa la está desconociendo. La empresa desconoce a los nuevos delegados y no les permite entrar a la fábrica, digamos. O sea, ya es una situación que se ha ido de las manos.
Alfredo, a todo esto, ¿el sindicato cómo se viene comportando? ¿Acompaña la lucha o le soltó la mano, por decirlo de alguna forma?
No, el sindicato viene acompañando, viene avalando las medidas, pero nosotros entendemos, digamos, que la fuerza está en los trabajadores de la fábrica, y bueno, viene acompañando las medidas, viene avalando, que eso para nosotros es importante, porque te da un amparo, digamos, ante las acciones que va claro. A hacer, pero lo más importante, digamos, son las asambleas que hacemos nosotros y los trabajadores, las medidas de fuerza que hacemos.
Están...
Pero sí, viene acompañando, de hecho el sindicato ha denunciado esta situación y la federación también, han denunciado todo el vaciamiento que está intentando hacer la empresa y han denunciado están a favor de la recuperación de Ariel Poclava, quien fue perseguido adentro. De hecho, el sindicato había denunciado una persecución hacia ese trabajador, que era uno de los compañeros que se iba a postular para delegado, y el sindicato denunció esto en su momento, la persecución que se iban hacia él, y lo terminan despidiendo. Como así también, digamos, están exigiendo ellos la recuperación del compañero Luciano Almirón, que fue despedido por una publicación en el Facebook, en donde el compañero solamente manifestó que, digamos, que Marcelo Arias, quien es el gerente de la planta, dejaba familias en la calle. Uh-huh. O sea que, y además, bueno, el sindicato también viene en todas las audiencias, viene acompañando y haciendo el planteo de que se acomode esta cuestión salarial y se nos devuelva el 40% que se nos sacó los trabajadores. Pero bueno, ayer, digamos, el día de ayer fue la audiencia por el juicio de desafuero. Hubo un arco amplio de solidaridad donde estuvieron hasta la Madre Plaza de Mayo, los sindicatos más importantes de aquí en Neuquén, los compañeros ceramistas, estuvieron de ATE, STA, ATEN, y bueno, ayer hicimos un paro de producción y los compañeros fueron hasta el juzgado laboral número 6, donde se hizo esta audiencia, y con muchísimos compañeros y compañeras de distintas organizaciones, todos hicimos la exigencia a la jueza que, digamos, que no se dé un día de sanción, que no se me dé un día de sanción a mí por el juicio de desafuero, porque además marca un precedente que es muy malo para los trabajadores, porque quieren desaforar a un delegado y lo mantienen afuera por haber organizado una asamblea, digamos, esto que es algo que es una práctica habitual de cualquier delegado, cualquier comisión interna, el hecho de poder hacer una asamblea, además en el marco de que venían vaciando la fábrica y que venían, digamos, vaciando de personal esa fábrica, así que la verdad que es lamentable que eso está pasando, pero bueno, nosotros estamos firmes y estamos convencidos de que vamos a revertir esta situación, porque además, digamos, como yo te decía antes, detrás nuestra están nuestras familias y es por los que tenemos que pelear, digamos, hay compañeros que el día de hoy, digamos, en todas las audiencias, nosotros nos hemos manifestado a sus secretarios de la empresa, que hay compañeros que ya no pueden pagar alquiler, se han tenido que ir a vivir con sus familiares, o lamentablemente, y esto es muy triste, hay compañeros que están pensando en irse a tomar un terreno porque no les da para seguir pagando el alquiler. Es muy, muy grave lo que está pasando, y acá, digamos, la empresa solamente está pensando en sus negocios y desde el gobierno lo vienen garantizando.
Alfredo, se nos ha ido el tiempo, nosotros nos comprometemos a seguir difundiendo la pelea que llevan adelante allí en Neuquén con los compañeros de Molarsa. Vamos a seguir acompañando la denuncia que llevan adelante ustedes por los despidos, por el intento de desafuero.
Te escuché recortado la última parte.
No, que te decía que nosotros vamos a seguir difundiendo toda la lucha de los trabajadores de Molarsa, vamos a seguir denunciando los despidos, el intento de desafuero que tienen contigo, el tema del intento de vaciamiento de la empresa, y un tema muy serio también, que es esta presión para que algunos laburantes acepten los retiros voluntarios. Nos comprometemos a volver a llamarte la semana que viene a ver cómo evolucionó el conflicto, y desde ya te mandamos nuestra solidaridad.
Bueno, muchísimas gracias, y nosotros, mira, vamos a estar haciendo una asamblea el día martes, porque, mira, nosotros el conflicto viene del mes de mayo, y hoy nos enteramos que la empresa efectivamente se juntó con el gobernador de la provincia. Ajá. Y con la embajadora de Dinamarca. Ajá. Aquí en la Casa de Gobierno, y nosotros hace 7 meses que venimos anunciando el vaciamiento y venimos pidiendo una reunión con las autoridades de Casa de Gobierno, con el gobernador de la provincia o con los ministros, el ministro Bastamisa, y la verdad que acá nos venían negando a nosotros, pero sin embargo ellos se juntaron con la empresa hace 3 meses de atrás. Nosotros nos quedamos el día de hoy para hacer negocios, y digamos, la verdad que es lamentable, porque digamos no tiene ningún reparo en que queden familias en la calle. Y esta gente se junta para hacer negocios, tanto desde el gobierno con estas empresas multinacionales. Así que bueno, nosotros vamos a seguir firmes. Sabemos que la fuerza está en nuestra familia, que la fuerza está en nuestros compañeros y en toda la solidaridad que nos brindan, digamos, tantas otras organizaciones como también los medios de difusión, como lo están haciendo ustedes. Así que bueno, vamos a seguir firmes en la lucha, y el martes veremos en nuestra asamblea qué medida de fuerza llevar adelante. Pero como dijo un compañero, cuando vos empezás a perder todo, ya no tenés más nada para perder y luchás con todo. Así que bueno, todo esto nos está empujando a tomar cada día más fuerza y a seguir peleando, así que bueno, vamos a dar pelea, porque lo vamos a hacer con nuestra familia.
Alfredo, te agradecemos mucho nuevamente nuestra solidaridad y nuestro compromiso en seguir difundiendo la lucha de los trabajadores de Molarsa. Un abrazo grande y hablamos en la próxima semana.
Bueno, muchas gracias, saludos.
Por culpa del escolazo me quedé bien en la vía, las cosas que mamá mía me tuve que apechugar. Ya no podía empilchar, andaba misa de fasos, y al no gustarme el pechazo ni los grupos pa' afilar, para poder escabiar del whisky me fui al quebracho. Ya no aporté más al feca ni a la barra de la esquina, me rajaba hasta las minas por si había que arpar. No faltó pa' completar aquella cancha barrosa, cuando una mina raposa que mi bulín compartía, se la tomaron buen día al ver fulera la cosa. Empeñé el zarzo y el bobo, refundí hasta la barroca, del centro me fui a la boca a vivir en un altillo. El aire del conventillo me fue ganando de apuro, a fuerza marroco duro ya no podía tirar, y al no poderme aguantar mis amigos del laburo. Hoy le rajo al entrevero de timbas y de paradas, minga de vida local, ya no tire la carpeta. Una grela que me aquieta acusa sus beneficios, y sin hacer sacrificios cuando hay tornillo en invierno, me tomo el sol de Palermo de paso, despunto el vicio. Y hay que darse el gusto, total, en una de esas viene el 9, llama al 13 y nos manda el 94.
¡Qué 17!
Bueno, con la salud de uno, ustedes se creen que uno tiene 20 años. Demasiado esfuerzo hago, carajo, mierda.
Escuchamos recién el tema de Don Edmundo Rivero, Por culpa del escolazo. Este es el programa número 67 testimonios que venimos haciendo desde hace 2 años a la fecha, en nuestra intención de difundir y de recordar sucesos que haya protagonizado la clase trabajadora argentina. En algunas ocasiones nos ha tocado reivindicar y recordar a algún compañero puntualmente, en otras ocasiones lo que hemos reivindicado son gestas colectivas. Hoy nos toca hablar de algo que sucedió pocos años antes, en concreto 2 años antes del inicio de la dictadura militar más sangrienta que haya tenido que padecer el pueblo argentino. Nos referimos al Villazo, esa gesta enorme que se llevó a cabo en Villa Constitución. Leticia.
El Villazo. En 1974 el pueblo de Villa Constitución protagonizó una gesta obrera que fue ejemplo para el movimiento obrero de todo el país. A fines de la década del 60, se extiende por diversos puntos de la Argentina una enorme lucha obrera y popular que va a ser una experiencia contra las dictaduras de Onganía y Lanusse y más adelante también con el propio gobierno de Isabel. El sur de la provincia de Santa Fe no se quedó atrás y en la convulsiva época abierta con el Cordobazo y los 2 rosariazos de 1969 comenzaron a verse tendencias a la acción directa, huelgas con tomas de fábrica y manifestaciones contra la burocracia sindical. Al calor del descontento obrero surge una nueva generación de dirigentes sindicales en la ciudad de Villa Constitución, formada entre otros por Ángel Porcu, los hermanos del Mace, Félix del Bo y el principal dirigente Alberto Pichi Piccinini, futuro secretario general de la UOM. Este grupo de dirigentes no solo cuestionará a la conducción nacional, sino también a la regional, eligiendo en 1968 nuevos delegados, combativos y de clase, y formando el GODA, Grupo de Obreros de Acíndar. A mediados de 1973, la Marrón, lista de delegados combativos encabezada por Piccinini, arrasa en la elección de Comisión Interna de Acíndar. El primer Villazo, contundente triunfo contra la burocracia sindical. La seccional de Villa estaba intervenida desde 1970 por la UOM Nacional. A principios de 1974 llegan a Villa los nuevos interventores de la seccional, Fernández y Odone. Estos no iban a tolerar que el ejemplo de la Marrón se consolidara en la seccional y se extendiera su ejemplo. Se convoca a elecciones de la UOM en todo el país, menos en Villa Constitución. Desde el primer momento, la interna combativa tendrá que enfrentar los ataques y las provocaciones de los interventores, que al llegar recorren la planta junto con Ranure, miembro de la AAA, advirtiendo que entre los delegados había infiltrados comunistas. Hubo insultos, separaron algunas secciones y varios compañeros intentaron golpear a los provocadores. La UOM Nacional responde enseguida expulsando a la Comisión Interna y a muchos delegados. Es a partir de esto que el 8 de marzo comienza, votada en Asamblea General, la histórica huelga con toma de fábrica en reclamo de, entre otros puntos, la restitución en la UOM de los delegados y los miembros de la Comisión Interna sancionados y la normalización de la seccional. La lucha contó con 2 momentos. En la primera fase se consiguió la restitución de los expulsados y en la segunda, que culminó el 16 de marzo, se logró que se aceptara comenzar la normalización y la convocatoria de elecciones en la seccional. Los festejos del día 11 de marzo a la mañana, cuando finaliza la primera parte de la huelga, convocaron en la Plaza Central de Villa a 12.000 personas entre obreros de la fábrica y vecinos. La repercusión y solidaridad fueron impresionantes, tanto que los interventores tuvieron que ceder y sentarse a negociar. El triunfo de la histórica lucha conocida como el primer Villazo fue un durísimo golpe para la burocracia sindical de conjunto, que era la que garantizaba que no se derrotara el pacto social. La lista marrón, encabezada por Piccinini, gana finalmente las elecciones de comisión directiva en noviembre de 1974, derrotando ampliamente la lista de las 62 organizaciones peronistas. 20 de marzo de 1975, la represión y el segundo Villazo. Apenas unos meses después de haber asumido la nueva conducción antiburocrática del sindicato, en marzo de 1975, la prensa se hace eco de un supuesto complot subversivo con epicentro en Villa Constitución, y en la madrugada del día 20 un operativo de más de 4.000 efectivos policiales y una caravana de Falcon que llegaba a Villa desde Rosario y Buenos Aires coparon la ciudad, allanaron las casas y el sindicato y encarcelaron a casi toda la conducción de la seccional. El estado de sitio avalaba semejante represión. Pero el descabezamiento no logró vencer a los obreros. La resistencia fue organizada por los dirigentes de las diferentes fábricas metalúrgicas que no habían sido encarcelados, que lanzaron una histórica huelga de 59 días contra las detenciones y la represión. El comité de lucha contaba con nuevos dirigentes y delegados de Asindar, Maratón y Metcon. Fueron los encargados de organizar la solidaridad del heroico pueblo de Villa, de organizar y sostener la huelga, escribir los volantes, declaraciones, etc. Una semana más tarde, el 27 de marzo, la policía desalojó a Sindar, deteniendo a más de un centenar de obreros. La huelga se sostuvo en los barrios donde continuó la resistencia y se organizaron guardias para enfrentar a las bandas parapoliciales. Pese a la enorme combatividad de los obreros y el pueblo, la derrota fue grande. Los dirigentes continuaron encarcelados durante años y muchos de ellos en el exilio.
Un conflicto obrero y popular, el rol de la comunidad de Villa Constitución. Una de las primeras medidas que tomaron los obreros en huelga fue la organización de comisiones, una de las cuales se encargaría de recorrer otras fábricas y comercios de la zona para conseguir el apoyo. La actividad en Villa Constitución quedó prácticamente paralizada. La organización se fue optimizando cada vez más y con mejores métodos a partir de la prueba y el error. Y la fábrica y el local de La Marrón se convirtieron en centros a los que los vecinos de la región podían llegar para ofrecer donaciones y solidaridad. Párrafo aparte merece la Comisión de Mujeres del Villazo, que se formó a partir de la participación de familiares de los obreros en las asambleas generales y que a partir de la organización de comités de lucha fueron las encargadas de conseguir medicamentos y comida para sostener la huelga. Votando las resoluciones democráticamente, las esposas, madres y hermanas de los obreros en lucha cumplieron un rol imprescindible para sostener la huelga. Como gesta obrera, el Villazo fue seguido como ejemplo por el movimiento obrero de todo el país, y su impacto y el nivel de organización de la solidaridad fueron tan profundos que terminó resultando un importante antecedente directo de las coordinadoras interfabriles del Gran Buenos Aires, que tienen un rol destacado en el Rodrigazo de junio-julio de 1975. Años después, la represión en Villa Constitución dejó un saldo de miles de despedidos, decenas de desaparecidos y numerosos presos, pero quedó instalada en la memoria colectiva del movimiento obrero argentino como una de sus más heroicas gestas de lucha por la justicia social y la democracia sindical.
Thank you. ¿Usted cree que a qué clase social pertenece la presidente Kirchner, la expresidente Kirchner?
Clase media, ella misma lo ha dicho.
¿Clase media?
Sí, ella misma lo ha dicho.
¿Define qué es clase media?
Y son los sectores que no tienen un sector social en la Argentina que en realidad fue, yo te diría, bastante importante. Digamos, en la pirámide de ingreso de la Argentina hay un sector menor, que son los que vos llamás ricos. Dentro de ese sector de los ricos están los oligarcas. Yo estaba hablando de los oligarcas, no estaba hablando de los ricos, ¿no?
Mucho retruco, mucho vale cuatro. Muy poco ubicas para toda esta manga de gatos en este...
Bueno, estábamos escuchando recién el tema de Fito Páez, el chico de la tapa. Hace un ratito cuando comentábamos y leíamos el recuerdo de esa gesta que fue el Villazo, Carlitos Carcavallo nos quería hacer una mención aclaratoria respecto a eso. Carlitos,
que parte del directorio de Asinder era el doctor Alfredo Martínez Dios, de triste fama y autor del plan económico de la dictadura militar.
Ajá.
Y también el general López Aufrán.
Ajá.
Llamado por la prensa del sistema el zorro de las pampas, parafraseándolo con el mariscal Rommel del ejército alemán, que era llamado el zorro del desierto.
Uh-huh.
Dos asesinos, tanto el militar como el civil.
Antes de ir al próximo reportaje y continuando con lo que plantea Carlitos, hay que recordar que lo sucedido tras el Villazo en Villa Constitución, en varias, digamos, que afectó a varias empresas de trabajadores de la industria metalúrgica, se inscribió luego en la represión indiscriminada y brutal sobre cantidades de comisiones gremiales internas. Nos referimos a los compañeros de Somisa, masacrados durante la dictadura militar, los compañeros de Propulsora Siderúrgica en Berisso, La Plata, los compañeros de la Santa Rosa aquí en San Justo, provincia de Buenos Aires, y ni que hablar lo que pasó en otras empresas. Y ya lo mencionábamos hace unos días, hablamos de la represión en Grafa, esa textil que hay aquí en Capital Federal, lo que ha sucedido en Mercedes-Benz y en la Ford. Casualmente, hace unos días, hablando con Sol Ungar, una compañera de militancia, a la cual también entrevistamos hace unos programas, en función a un emprendimiento que está llevando adelante, pero hablábamos de otro tema que tenía que ver con una película que ahora la están dando y reiterando bastante seguido, sobre una huelga histórica que se llevó adelante en Inglaterra con las trabajadoras textiles, las que hacían y las que cosían los tapizados de los autos de la Ford en Inglaterra, y la huelga que hicieron para equiparar los salarios. Más allá de lo interesante de la película y lo emotivo y demás, al final de la película hay una mención donde dice que la Ford, y es un crédito que le da el autor de la película a la empresa, que la Ford ha modificado digamos, su práctica empresarial, y ahora, digamos, lleva adelante una práctica, digamos, o una relación con los trabajadores acorde al mundo moderno y civilizado. Esa misma planta Ford fue la que hace unos años negó el derecho a los trabajadores de la planta General Pacheco a llevar adelante un reclamo que, digamos, derivó una huelga enorme, y es la misma planta Ford que sigue, al día de la fecha, sigue negando su participación y su responsabilidad en la desaparición de varios compañeros. Bueno, aclarado esto, para que, digamos, no quede como que las empresas sobre las empresas no hay olvido, al contrario, tenemos toda la memoria para seguir denunciando lo que ha pasado aquí, lo que ha pasado, como planteábamos en el informe de nuestra memoria, en Villa Constitución. Nos dicen que está al teléfono Raúl Llanesa, compañero de ATE del INDEC. Raúl, ¿nos estás escuchando?
Los estoy escuchando. Buenas noches, gracias por llamar.
Por favor, Raúl. Bueno, Raúl es delegado de ATE INDEC, para quienes nos están escuchando. Y bueno, Hace pocos días ha habido una audiencia pública en la Cámara Alta en compañía de algunos legisladores, donde ustedes vienen planteando la reconstrucción del instituto, del INDEC. Quiero decir, no solamente la práctica gremial de ATE-INDEC tiene que ver con la defensa de los puestos de trabajo y también la cuestión salarial, sino con la regularización o la normalización del instituto. ¿Por qué no nos contás un poco acerca de esto, Raúl?
Creo que tu intro esta vez es más que certera. En un proceso de reconstrucción del INDEC que no tiene que ver solamente con el cumplimiento de un cronograma de publicaciones, o sea, con la salida en tiempo y forma de distintos indicadores económicos y sociales, como podemos decir que es el índice de precio al consumidor o el dato de pobreza e indigencia. Nosotros creemos que es necesario, y por eso ayer hicimos una audiencia pública en el anexo de la Cámara de Diputados con los diputados del Frente Izquierdo de los Trabajadores, con la participación del GEM, además, de la gente libre del sur, Patricia Jiménez, que es una diputada de la UCR, y la adhesión del senador Linares del GEM y la presencia del senador Alfredo Freddy Martínez de la UCR de Santa Cruz. Lo que planteamos fue, bueno, que nosotros estamos embarcados en ese proceso de reconstrucción, somos parte, porque son nuestros compañeros que volvieron a su puesto de trabajo, no solamente la conducción política la que puede decidir o decidió encauzarla y recuperar el sistema estadístico nacional, sino también somos los trabajadores, somos nosotros, en su momento, como bien decía, reclamamos cuestiones gremiales, no somos también los que ahora reclamamos ser parte de esa operación de reconstrucción, porque nos tiene ahí en la primera línea laburando, trabajando en recuperando los puestos de trabajo que habíamos perdido. Por ejemplo, está Cintia Poc, que había sido desplazada en el 2007, que era la directora de la encuesta permanente de hogares, hoy repuesta en su puesto de trabajo. Con todo su equipo histórico de colaboradoras que tenía y colaboradores, Marcela Almeida del IPC, que fue una compañera también que luchó por la justicia laboral para que se restituyeran las tareas, y nada, reclamamos a estos legisladores, tanto diputados y senadores, que tomen como propias nuestras demandas, que se pase a planta permanente, la salida de los ex funcionarios cómplices de mayor estafa estadística, la mayor estafa a la sociedad argentina, ¿no? Digo, las cosas que uno puede pasaron y ya parecieran que se naturalizaron, un censo agropecuario en medio de una crisis con el campo, un censo nacional de población que no tiene datos todavía certeros, que hay cosas que todavía no subieron, decir que la pobreza era del 4,7%, cuando la pobreza en ese momento estaba subiendo. El último dato creo que es de, si no me equivoco, primer semestre de 2013, y arrojaba un 4,7%. Entonces sabíamos que estaba subiendo, estaba alrededor del 20 y pico, 24, 25. Todas esas cosas tienen que ver con que nosotros exigimos la salida de esos que siguen siendo trabajadores del INDEC, pero son exfuncionarios corruptos que deberían irse todos.
Raúl, ¿me dice? Sí. No, perdóname, te decía que en algún momento... y sobre todo ha sido, la imagen distintiva de ustedes, que es haber dado la cara en momentos difíciles y sobre todo la consigna de que no fueron ni serán cómplices de la mentira. En esta descripción que vos haces, también hay una situación que tiene que ver con las presiones y los apretes que los trabajadores del INDEC han recibido de parte de algunos personajes que formaron parte de la gestión anterior. En este compromiso de seguir, poniendo la cara en momentos difíciles, ¿por qué no nos contás lo que sigue ocurriendo? Porque tenemos entendido que parte de esa gente sigue transitando por los pasillos del INDEC y apurándolos y demás.
Parte de la patota, como es una, la única definición de esa gente es patota. En abril de este año, hace muy poquito, a Cynthia Pock la amenazaron de muerte, que estaba en su oficina con su equipo de trabajo, subió a hacer un reclamo gremial, gente, pero se transformó virulentamente en un apriete, se rompieron vidrios de una oficina, bueno, eso está digamos, ilustra lo que vos planteás, y eso lo estamos pidiendo nosotros, la salida de los funcionarios y la salida de la patota. Digo, en un organismo como el INDEC, tan castigado y tan violentado los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Pero aparte lo dice Todesca, reconoce que se vulneraron los derechos humanos, digo. Lo dice cuando asumen y cuando asumen, reemplazando la intervención del organismo. Imagínate lo que pasó antes, puertas adentro, digo. Sí. Nosotros siempre decimos, hubo despido, expulsiones del interés, jubilaciones compulsivas, hubo aprietes y se murió gente porque no soportó la presión. Se murió gente, digo, porque se vieron agravadas sus dolencias en un ámbito donde de laboral de hostigamiento constante, de hostigamiento. Que hubo una compañía llamada, yo no te voy a decir el nombre, Fátima, que estuvo un año laburando sola en una oficina mirando una pared, con un dispenso de agua caliente y fría, eso le habían dejado, para tomar mate y un enchufe para una radio. ¿Entendés? Sola, sin hacer nada, 8 horas. Íbamos a verlo y cuando iba a verlo se ponía loco, pues, que sigue siendo de parte de las nóminas del organismo, porque es derivado del otro gremio. Ajá. Entonces vos, cada vez que vivas, cuando te ibas tenía tenía un pato largo que la hostigaba. O sea, esa persona tuvo un ACV, esa persona no pudo volver, cuando estaba recuperando, cuando sufrió una crisis, murió. Digo, entonces cosas como esas, por eso cuando somos... tan exigente en esto de decir, bueno, se vayan los exfuncionarios cómplices de la manipulación. Ajá. Pero fueron los que desplazaron, los que también hostigaron, le quitaron salario a los compañeros, o sea, también hubo violencia ahí, y la patota.
En ese marco, ustedes venían peleando y toda esta situación se daba precisamente porque ustedes planteaban que el INDEC informara la verdad de lo que estaba sucediendo, sí, y informaran los verdaderos índices de pobreza, los verdaderos índices de desocupación, y esto generaba esta reacción patoteril de todos estos sectores. Ahora, en el marco de esta nueva gestión, ustedes siguen haciendo el laburo, y te cambio por un instante, sí, del marco de situación. Ustedes han llegado a partir de estos análisis e investigaciones que hacen a la conclusión y al dato preciso de que una familia tipo con 2 hijos menores necesita para sobrevivir 20.132 mangos.
El mes pasado no lo hicimos y este mes vamos a actualizar el dato. Es en base a una canasta que hizo la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y con que pues no es algo solamente, no es nuestro, lo tomamos de la canasta de Buenos Aires y lo con la paridad de precios del valor del o sea, eso se además se regionaliza porque se compara con la paridad del precio. Ajá. ¿No? En cada una de las regiones del país, y decimos que para nosotros que el salario mínimo debe garantizar que un trabajador pueda cumplir con la canasta esa que nosotros que decimos no es óptima, que tiene productos de consumo familiar, pero también tiene, en el caso que corresponde, el alquiler y salud, educación, y también tiene otros servicios públicos. Y digo, nosotros eso lo planteamos como un horizonte, como algo que tenemos que los... O sea, hay sindicatos que tienen escalas salariales muy buenas, digamos, camioneros, bancarios, los petroleros del sur, etcétera, etcétera, pero digamos, el trabajador estatal, sea nacional, provincial o municipal, el salario en muchos casos es por debajo de la línea de pobreza, que marca el INDEC, que está alrededor de los 12.500 pesos, no me acuerdo cuál es el dato, y que es la línea, ¿no?, de pobreza, y que me parece que deberíamos revertirlo con una... fuerte demanda a los poderes políticos que administran los estados para que alcancemos esa canasta. Y yo digo, y te adelanto que este mes, cuando tengamos el dato de San Luis, vamos a actualizar ese dato al fines de octubre con un estudio en donde podamos decir cuál es, pensando en el año pasado y principio de este año, hubo una inflación muy grande, cuál es, si hay la diferencia salarial que nos debería pagar el Estado para recuperar lo que perdimos con la inflación, de que en algún momento de este año llegó a ser un 47% anual.
¿Raúl?
Sí, cómo no.
¿Cómo es la relación con la nueva dirección del INDEC?
Mira, la relación es una relación de que uno puede decir normal, en el sentido de que nos atienden, nos reciben, pero digamos, muchas de las cosas que ellos plantean públicamente a nosotros nos hace ruido. Bueno, cuando hablan de que hay muchos sindicatos, perdón, muchos delegados en el INDEC, hay más de 120 y nosotros tenemos 22. O sea, nos ponen en la misma bolsa con el otro gremio cuando nosotros tenemos prácticas totalmente distintas. O sea, ahí es donde se entorpece la relación, cuando le pedimos que empecemos a discutir el pase a planta permanente, según lo que dijo el Ministerio de Modernización, dice que hay que esperar que salga la nueva ley. Cuando le pedimos que reingresen algunos técnicos que están pendientes de volver al INDEC, según la promesa del presidente de la Nación, siguen pendientes de volver porque dicen que no hay, para ellos no hay presupuesto. Digo, la relación, te atienden, algunas cosas que puedan ser más que de fácil resolución, que yo, te las corrigen, pero digamos, la patata sigue teniendo, estando adentro, sigue cobrando el máximo de adicionales. Vos sabés que el estatal tiene un salario más la suma de algunos adicionales por convenio que se le pueden dar, y que bueno, que a veces uno lo recibe y otro no, y en el caso de la mayoría del INDEC recibe un adicional que se llama horas censales, que bueno, en promedio 1000 mangos, cuando el resto ellos, no el resto, esa parte de la rema, esa rémora que queda de lo que trajo la intervención política del organismo, cobra como 4000 pesos más o menos. Entonces digo, ellos lo siguen manteniendo bajo la excusa que son delegados. Digo, en esas cosas me parece que la dirección de INDEC falla, y digo, uno planteándose el INDEC de los próximos años, si vos no cambiás, modificás esta situación, me parece que va a ser muy difícil. Tenés adentro un germen, un virus que en cualquier momento puede despertarse y generar lo que pasó durante todos estos años, inclusive ahora en abril, cuando amenazaron de muerte sin época.
Raúl, por último, volvíamos al tema del último informe, donde vos planteabas que el análisis que habían hecho los compañeros del INDEC tiraba una canasta de 20.132 mangos para poder sobrevivir una familia tipo. ¿Qué sensación te genera vos como trabajador del Estado, digamos, este número al cual ustedes llegan, cuando buena parte de los trabajadores del Estado están con, no solamente con contratos precarios, sino con salarios que no llegan ni a 14 o 15 lucas? Hoy hablábamos, por ejemplo, con un compañero de Ministerio de Economía, donde nos tiraba una pauta salarial media de 14.000 mangos. ¿Qué sensación te queda, independientemente del sueldo puntual que puedas tener vos o alguno de los compañeros?
A ver, la mayoría de los compañeros del INDEC está alrededor de ese, lo que dijo el compañero del Ministerio de Economía, de Hacienda hoy. Después te digo, la situación es que nos falta mucho, que nuestro trabajo, en muchos casos por las administraciones de turno, y ahora por esta que tiene una visión más liberal, es menospreciarlo, y uno cuando se menosprecia de distintas maneras. Primero, no acelerando el pase a planta permanente, no lo hizo el gobierno anterior, no lo hicieron los gobiernos. Desde Carvalho a la fecha sigue estando congeladas las vacantes de ingresos, ahora se congelaron las 8.000. Es un universo que es muchísimo mayor.
Claro.
Entonces digo, hay una tendencia, hay una intencionalidad de menospreciar los trabajos. Si vos pensás, si se acaba la planta permanente porque la recuperación, el acceso a la planta permanente de unos pocos, y la jubilación, porque que los la planta permanente son gente de años, de años, y en muchos en calidad de jubilarse en breve. Entonces digo, van a eliminar la planta permanente simplemente por una cuestión cronológica. Con lo cual, primero, contesto tu pregunta, estamos muy lejos de ese salario mínimo, que no es el óptimo, que no tiene una canasta óptima, simplemente estamos lejos, creo que estamos lejos la mayoría de trabajadores estatales, hay una situación que se debe revertir y que deben entender los trabajadores y trabajadoras que deben ser parte de eso. Pedir que se descongelen las vacantes para poder acceder a esa planta y a un mejor salario, porque en muchos casos la planta permanente puede hasta ganar un 35 o un 50% más, porque así lo facilita o lo
lo discriminan los adicionales que te pagan por ser parte de la planta permanente.
Raúl, se nos ha ido el tiempo, seguimos con las ganas de que un día por ahí te puedas venir al estudio, así charlamos un rato largo sobre cuando toda quieras, la peripecia esta de los laburantes del INDEC en estos 12 años.
Pero te hago un pedido que parece que va a ser raro. Decirle que me llame de vuelta al muchacho por privada de todo, hasta una consulta.
Dale. Esto ahora mismo le digo que te vuelva a llamar y quedamos para alguno de estos próximos programas que podamos coordinar para que te vengas y charlamos largo y tendido. Te agradecemos mucho, como siempre, la buena onda para contestarnos.
Buen fin de semana.
Un abrazo grande. Fue Raúl Llanesa, compañero delegado de los trabajadores del INDEC.
We'll be right back.
esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo.
Escuchamos recién un tema de los Guardianitos, Cobarde para Amar. En todo este en raíz de información que hemos tirado, con un panorama absolutamente oscuro, estábamos hablando de despidos en los compañeros de la papelera Molars en Neuquén, estábamos hablando de los apretes de los trabajadores del INDEC, el salario que no alcanza y las amenazas de no renovación de contratos de los trabajadores del Ministerio de Economía, y también lamentablemente sabemos que en la industria química ha habido intentos de despidos, intentos decimos porque en función a la pelea que vienen dando los compañeros pudieron ir revirtiendo la situación, al menos en uno de los lugares donde hubo conflicto, nos referimos a la empresa Midori. En tal sentido nos hemos comunicado con Roberto Acevedo, trabajador químico, con quien ya hemos hablado en alguna oportunidad, para que nos cuente un poco lo que ha sucedido en Midori, la experiencia que pudieron llevar adelante. Roberto, ¿nos estás escuchando?
Hola, buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Cómo estás, Roberto? Bueno, ¿por qué no nos contás un poquito qué es lo que sucedió en Midori y cómo llevaron adelante ustedes la organización y la pelea para poder evitar el despido de los compañeros?
El día más que nos encontramos con que teníamos tres compañeros despedidos.
Ajá.
Por lo cual hicimos una asamblea con todos los compañeros que estaban en planta. Para ver qué medidas tomábamos en repudio a los despidos que se estaban presentando. Todos los compañeros de acuerdo para parar directamente. Entonces, el día miércoles se hace una asamblea continua, que sería prácticamente un paro.
Ajá.
Algo similar, ¿no? Porque no sería una asamblea dentro de los puestos de trabajo donde nadie realiza ninguna tarea en repudio a los despidos. Se avisó al sindicato, el sindicato hizo la denuncia al ministerio y de ahí vinieron para la empresa a apoyar la medida. Tuvimos reuniones con la empresa donde se negaba rotundamente a levantar la medida que ellos habían tomado, ¿no? Y acusaban poco trabajo y que la situación económica de la empresa no estaba bien como para mantener los sueldos. Lo cual hay un poco de realidad, pero hay muchas alternativas que se pueden hacer en cuanto al tema de la situación de la empresa, cómo está y todo eso. Entonces les expusimos muchas formas de ver otras alternativas, ¿no? Ellos no accedieron, dijeron que habían revisado todos los números, todo, que no le daba y seguían manteniendo su postura.
Robert,
nosotros también.
Roberto, y en vos me decís, nos contabas que incluso en algunos mensajes anteriores que intercambiábamos, nos contabas que la preocupación de ustedes no era solamente por estos tres compañeros que habían despedido, sino por el antecedente que esto podía sentar en la empresa. En ese sentido, ¿cómo es que luego de la reincorporación de los compañeros, cómo es que han quedado? Digo, ¿hay sigue habiendo temor a que la empresa continúe intentando despedir a los compañeros y metiendo el ajuste en el bolsillo de los trabajadores? ¿O ustedes están un poco más tranquilos a partir de la victoria que han tenido con las medidas que llevaron adelante?
Claro, tenemos que ir a negociación, vamos a ir charlando alternativas, tenemos tiempo todavía porque llegamos a un acuerdo, por lo cual han sido reincorporados los compañeros, ¿no?
Ajá.
Entonces, ahí creo que estuvimos muy firmes y contundentes en lo que nosotros pedíamos, es no dejar a nadie sin trabajo, mantener los puestos de trabajo, que es básicamente lo que nosotros venimos luchando. Entonces, los compañeros están tranquilos, ahora se está trabajando normal. Entonces, la idea es charlar alguna otra alternativa para paliar la situación, ¿no?
Roberto, y en toda esta situación, en toda esta circunstancia que se dio, ¿han recibido algún tipo de solidaridad de compañeros del sindicato o de otras empresas químicas de la zona? ¿Cómo tuvieron que sobrellevar este momento difícil de dar pelea para que no despidan a compañeros?
Claro. En este contexto se acercaron los compañeros de fábricas aledañas, estuvieron los compañeros de Praxair, los compañeros de Protex, del INDE, después el secretario general del sindicato químico.
Ajá.
Se acercó junto a un prosecretario que más está al tanto de la situación, y varios compañeros de fábricas aledañas que se acercaron a acompañar, ¿no?
Vos me decías que nos contabas que el sindicato, a través del secretario general, se acercó a la planta. En las negociaciones, con la empresa, ¿ustedes estuvieron con la comisión interna negociando o discutiendo con la empresa, o el sindicato también pudo intervenir y fortalecer un poco esa discusión?
Claro, nosotros en la comisión interna somos tres. Y estuvieron participando de las reuniones el secretario y el prosecretario. Lo cual también intervinieron en la negociación para darle marcha a esto y que se vuelvan a reincorporar los compañeros.
A partir de esto, ¿cuál es la situación que quedó con la empresa? Digo, ustedes lograron la reincorporación, lograron que frenaran con cualquier intención o cualquier idea de despido, y frenaron un poco este conflicto. En función de eso, ¿cuál es la situación actual y cuál es la decisión de la comisión interna ante cualquier eventual avanzada de la empresa, si es que los quieren volver a ajustar o apretar con algún despido?
La medida que se tomaría sería la misma. Cortar directamente toda labor que se haga en la planta, pero nosotros como interna vemos una situación donde se espera trabajo. Lo puntual es el laburo que se mantiene dentro de la fábrica, como para no tengamos que ver ni siquiera suspensiones, ¿no? Mantener el trabajo constante de los compañeros para que no haya ni siquiera suspensiones.
Claro.
Pero la negociación va por ahí, digamos. En el caso de que no haya trabajo, no despedir, no queda alternativa que ver el tema de las suspensiones, ir solapando de a uno, pero eso se va a ver a medida que pase el tiempo y depende del trabajo que haya.
Contanos qué es lo que produce Midori, Roberto.
Midori produce agroquímicos.
Ajá.
Y veterinarios.
Ajá.
Pero mayormente agro.
Claro. Ah, bueno, igual se supone que con cierto auge que está teniendo el agronegocio y demás, la empresa no debería tener mayor problema en continuar con la producción. Digo, no deberían tener que ajustar sobre el puesto de trabajo ni sobre el salario de los trabajadores.
Claro. la bronca y la indignación de todos los compañeros fue que esto ni siquiera se charló con la comisión, no, claro. No nos dijeron nada
claro.
De esto. Entonces, mediante los tres despidos repentinos, nosotros actuamos, ¿no? Y sosteniendo firme que los compañeros no queden en la calle y no más despidos, no más despidos.
Roberto, te agradecemos muchísimo que te hayas contactado con nosotros, y bueno, por supuesto, como siempre, estamos con el micrófono a disposición de los trabajadores de Midori para cualquier información, cualquier denuncia o cualquier planteo que nos quieran hacer.
Bueno, muchísimas gracias, mucha suerte para todos y buenas tardes.
Buenas tardes y bueno, gracias, ojalá... Y sí, te escucho.
Gracias por el tiempo para exponer la situación.
No, por favor, para eso estamos y ojalá que no vuelva a haber ninguna intentona de la empresa ni para dejar sin laburo a los compañeros ni para ajustarles el salario, porque la verdad que todos la estamos pasando complicado en este momento y lo que más necesitamos es no quedarnos sin laburo. Te mandamos un abrazo grande.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego, fue Roberto Acevedo, delegado de los trabajadores de Midori de la industria petroquímica.
Una nena chiquitita va barriendo la vereda. ¿Dónde va a dormir con mami? O con lo que queda de ella. Pasa familia completa con un carro de dos ruedas. Ya no buscan ilusiones, solo papel y madera. Cuando salga el sol, brillarán tus ojos otra vez. ¿Cuánto falta pa' que salga el sol? Eso depende de vos y de muchos, muchos. Salga el sol, eso.
muchos, muchos como
tratar de no robar por lo menos 2 años.
Mucho retruco, mucho, mucho vale 4. Muy poco cuitas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero...
Escuchábamos recién el tema Chacarera de las cloacas de Arbolito. Cloacas han sido algunos de los lugares donde lamentablemente han tenido o se han detenido a diferentes compañeros, a diferentes trabajadores, y donde se los ha sometido a la peor de las actitudes, sobre todo en democracia. En este sentido, hay una organización, una institucional, que es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la CORREPI, y lo que nos sorprendía mientras preparábamos el programa era que un informe digamos, de hace un tiempo, que tenía que ver con que el kirchnerismo o el gobierno que estuvo durante estos 12 años revoleando la bandera aparentemente de los derechos humanos, se las picó dejando un saldo que en su gestión ha habido aproximadamente 3.000 muertos por violencia institucional. Y en el marco de toda esa investigación que hace la CORREPI, otros datos que son alarmantes, que tienen que ver con la represión que han sufrido los trabajadores precisamente por organizarse, ni que hablar de algunos datos escalofriantes, como han sido la desaparición de Jorge Julio López, como ha sido la desaparición y bueno, luego el triste derrotero del cuerpo de Luciano Arruga, y por supuesto también lo que ha sucedido con el asesinato del militante popular, del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, en manos de la patota de la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria. La CORREPI siempre ha estado presente en esto y nos tenemos el agrado de contactarnos con María del Carmen Verdú, abogada y una de las máximas referentes, o por lo menos la imagen más conocida de la CORREPI. ¿Nos estás escuchando?
Sí, ¿qué tal? Un poquito bajo, les agradecería si me suben el retorno.
A ver si ahora podemos y nos puedes escuchar un poquito mejor.
Ahí va mejor.
Bueno, nos sorprendía y nos interesaba que, digamos, nos contaras un poquito más este informe donde, digamos, se planteaba la existencia de casi 3.000 muertos por violencia institucional durante la gestión gubernamental de estos 12 años de kirchnerismo.
Sí, ese es el dato que surge del archivo en su actualización de hace un año.
Ajá.
Cuando al término de 2015 centramos la presentación del informe de la situación represiva en un rápido repaso de los hechos más importantes desde el 83 al 2003 y desarrollamos, a partir de la coyuntura política obvia de que era el cierre de la etapa de los tres gobiernos kirchneristas, esos 12 años, durante los cuales efectivamente la cantidad de personas asesinadas en hechos de gatillo fácil, en cárceles, en comisarías, por tortura, por desapariciones, fusilados en represión a la protesta social, etcétera, superó los 3.100 casos. De hecho, si hacemos una comparación de las distintas gestiones desde diciembre del 83 hasta hoy, y siempre teniendo en cuenta que los números anteriores al año 96, que es cuando empezamos a construir estadísticamente el archivo, tienen muchos subregistros, son incompletos porque justamente hubo que reconstruirlos muchos años después y carecíamos de las herramientas, los recursos tecnológicos que hoy tenemos para acceder a información de todo el país, y había menos nivel también de organización antirrepresiva en las provincias para colaborar con la búsqueda. Indudablemente los gobiernos de Néstor y Cristina fueron, junto con el de Fernando de la Rúa y Chacho Álvarez, los gobiernos exponencialmente más represores en relación a la cantidad de muertes en proporción al tiempo de su gobierno, no solo los casos absolutos, porque bueno, no es lo mismo comparar 2 años de gestión, como en el caso de la Rúa, con 8 años en el de Cristina, 6 en el caso de Alfonsín o 10 en el caso de Menem. Ahora este año, el 2 de diciembre, el viernes que viene, vamos a presentar la 21ª actualización, porque el primer archivo justamente se presentó en 1996, o sea que estamos cumpliendo 20 años de aquella primera presentación, uh-huh. y este es el archivo 21, por tanto, donde el eje lo tenemos, en cambio, puesto muy claramente en lo que ha sucedido en el curso de los últimos 10 meses y medio, donde el dato que surge es que, más allá de lo impresionante de esa cifra que parecía difícil de superar, de 3.100 muertos en 12 años, de un 43% del total, por ejemplo, en cabeza de Cristina Kirchner, ajá. la incidencia que ya tiene el gobierno de Cambiemos, ajá. con Macri, con Vidal y con el resto de sus aliados en las distintas provincias del país, incluso aquellos que no son de su mismo signo político, pero representan los mismos intereses y acuerdan la misma política de fondo, es verdaderamente impactante, porque por primera vez en muchos años hemos trepado a un promedio de casi una muerte por día, por una mínima diferencia, estamos en 25, una muerte cada 25 horas, uh-huh. o sea, es en la práctica un caso por día, y con una incidencia donde si hacemos el cálculo del promedio diario en función de el tiempo gobernado, estos 10 meses y medio, porque naturalmente no hemos llegado a cubrir todo noviembre, porque noviembre todavía está transcurriendo y cerramos los datos hace 15 días, en 10 meses y medio la incidencia, el promedio diario de muertes durante el gobierno de Mauricio Macri y sus aliados supera ampliamente el de todas las gestiones anteriores.
María del Carmen, hay un tema que también nos resultaba interesante y por supuesto repudiable a la vez del informe y de toda esta información que ustedes vienen produciendo, que tiene que ver en particular con el mundo laboral, con todas las acciones antisindicales, con todas las acciones de represión a la protesta social, pero particularmente a la protesta de los trabajadores organizados. Y veíamos algunos números que tiraban de esta información relacionada con un incremento de despidos, de persecución sindical, de negativa a reinstalar a los trabajadores despedidos. ¿Cómo va vislumbrando la Correpi esto y cuánto tiene que ver esta avanzada sobre los derechos de los trabajadores y sobre la represión a los trabajadores cada vez que tratan de alzarse en protesta?
Mira, hay una relación directa por doble vía.
A ver.
Por un lado, naturalmente, si repasamos los principales hechos represivos del año, nos vamos a encontrar con que desde el primer minuto de la gestión de Cambiemos tuvimos que estar denunciando y acompañando solidariamente trabajadores tanto de industrias como de servicios y, por supuesto, los estatales, los docentes, los precarizados, etcétera, por sucesivos hechos represivos que comenzaron, insisto, a pocas horas de la asunción del nuevo gobierno, ajá. como ocurrió, por ejemplo, con los trabajadores de la Avícola Cresta Roja, ajá. o con las trabajadoras municipales de La Plata. Todos recordamos aquellas fotos con las balas de goma sí, sí. incrustadas en sus espaldas. Y a lo largo de todo el año han sido permanentes ese tipo de hechos. Afortunadamente, en ningún caso se produjo la muerte, a pesar de que hubo situaciones en las que se utilizaron armas de fuego. Bueno, pues puede ser que nos haya beneficiado que no tenían muy buena puntería.
La otra vía
de relación entre la situación de ajuste, de despidos, de precarización, de desocupación, con los datos del archivo, viene a partir de la función justamente de control social y de disciplinamiento que tienen las distintas medidas que se han ido profundizando a lo largo del año, como la militarización de los barrios, uh-huh. la implementación aún con más fuerza que en décadas anteriores de todo el sistema de detenciones arbitrarias, que tienen consecuencias directas y costo en materia de muertes, porque precisamente la mayoría de los muertos en comisaría no son detenidos por delitos, sino personas detenidas arbitrariamente,
claro.
y por supuesto la mayor militarización, la mayor presencia uniformada en los barrios se traduce en un mayor número de casos de gatillo fácil. Si vos haces un gráfico de los momentos de mayor profundización de la crisis política y social en Argentina en los últimos 30 años y lo superpones con la gráfica de los momentos en que se produjeron saltos cualitativos en la cantidad de casos de nuestro archivo, vas a ver que los picos coinciden, que vas a encontrar un crecimiento, por ejemplo, alrededor del 89, que vas a encontrar otro crecimiento. Cuando digo crecimiento me refiero a salto brutal, no al crecimiento sostenido que es permanente del 83 a hoy. Otro lo vas a encontrar entre el 2000 y el 2001, otro lo vas a encontrar en 2007-2008 y el último lo vas a encontrar precisamente en este momento.
Por último, María del Carmen, ¿qué relación le encontrás a todo este panorama que nos estás describiendo con tanta claridad a esa normativa, a esa ley que para nosotros ha sido altamente irresponsable y canallesca, que fue la ley antiterrorista, votada durante los últimos en el último año de gestión, si mal no recordamos?
Hubo 7 leyes antiterroristas que fueron votadas por el Congreso Nacional entre 2003 y 2011.
Ajá.
Lo que pasa es que fue solamente la última la que tuvo la posibilidad de que la denuncia en su contra atravesara el muro mediático, porque alguno se dio cuenta que podía alcanzar algún periodismo oficial que, por ejemplo, diera índices de inflación o de desocupación diferentes a los de el amañado INDEC que hemos tenido durante los últimos años, o alguna consultora que también pudiera ser relacionada con el mismo tipo de actividad. Entonces, por eso solamente se hizo popular y parece que tuviéramos una. Insisto, son 7 los proyectos de ley que fueron aprobados en el Congreso, que modificaron diversas normas del Código Penal, que introdujeron figuras como la asociación ilícita terrorista y una serie de figuras como el agravante genérico para cualquier delito del Código Penal cuando a criterio del juzgador el objetivo de la acción hubiese sido aterrorizar a la población. Cualquiera podría plantear, por ejemplo, que el acto que vamos a hacer el 2 de diciembre en Plaza de Mayo, donde vamos a dar a conocer en detalle todos estos datos, que son muy preocupantes y que nos preocupan y nos generan terror, bueno, tienen por objeto aterrorizar a la población, entonces es un acto terrorista. Esas normas no han tenido aplicación práctica todavía, y subrayo el todavía, porque no es necesario, porque el resto del aparato penal está perfectamente aceitado y les alcanza y les sobra. Pero su sanción respondió a 2 cuestiones. La primera, cumplir con las órdenes de los grandes centros de poder internacionales, del FMI, del GAFI, etcétera, para uniformar este tipo de normas en todos los países periféricos. Y en segundo lugar, además de hacer los deberes para el imperialismo, para tener listo un herramental que van a utilizar si en algún momento lo requieren, como alguna vez han intentado o han insinuado, por ejemplo, en algunas de las situaciones vinculadas con la resistencia de los pueblos del norte de nuestro país y del sur en relación a la lucha contra la minería extractivista. Sin embargo, en ningún caso finalmente se aplicó. Hoy no necesita Macri dictar nuevas leyes antiterroristas porque ya tiene las que vienen del gobierno anterior. En este, como en tantos otros temas, puede avanzar e ir mucho más allá de lo que fueron sus predecesores, bien apoyado sobre el firme piso que le dejaron estos para que desde allí tomar impulso.
María del Carmen, se nos ha acabado el tiempo, pero nos gustaría volver a comunicarnos con vos, así podemos charlar y profundizar sobre toda esta información que viene produciendo la Correpi y sobre todo sobre el informe que van a presentar el 2 de diciembre.
Por supuesto, los esperamos el 2 de diciembre en Plaza de Mayo, a las 5:30 de la tarde puntual va a empezar el acto, porque los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos van a transmitir en vivo, así que tenemos que respetar la grilla de la radio y no nos podemos demorar, y ahí van a estar a disposición los CDs, los materiales impresos, los videos y todo lo demás que quieran llevarse para poder profundizar en el tema.
Allí estaremos y te agradecemos la comunicación y nos volvemos a contactar contigo. Un abrazo grande. Bueno, ya se terminó el tiempo, nos están avisando que ya nos fuimos de horario. Nos quedaron muchos temas por intentar avanzar, la información es muchísima. Vamos a volver el próximo viernes con algunos temas que nos quedaron colgados. Nos interesaba dialogar con los trabajadores telefónicos que venían desarrollando una pelea importantísima. Vamos a ver si nos podemos comunicar con ellos. No nos quedó más espacio. Les agradecemos, como siempre, por venir por plantarse a escuchar este programa. No está Carlos Carcavalo para hacer el cierre del final. Vamos a seguir con los programas que nos quedan antes de terminar el año, difundiendo la lucha de los trabajadores. Somos Quiero Retruco. Tenemos una consigna que es la siguiente.
Los trabajadores
no nos vamos al mazo.
Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi espada gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.